El libro se llama El juicio contra el general Liber Sereni. Lo editó Ediciones de la Banda Oriental y Fundación de Cultura Universitaria. Otro capítulo de la dictadura militar. La foto de prontuario del general allí en la portada de este libro, cuyo autor es el doctor Gonzalo Fernández, reconocido abogado penalista, catedrático en la materia, hombre que tuvo responsabilidades de gobierno también, en la Secretaría de la Presidencia, en la Cancillería.
Sí, le tocó bailar con la más fea en todo el periodo del conflicto con Argentina.
Sí, con varias feas, ¿no?
Sí. Pero ella fue.
En el baile con más de
ella
una.
Ella fue.
Que no está allí. Bueno, autor de este libro, recién salido del horno y está aquí en estudios para contárnoslo. Bienvenido, doctor Fernández, ¿cómo le va?
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
¿Por qué rescató esta historia de un expediente viejo, amarillento, polvoriento de la justicia militar sobre el general Sereni?
Bueno, le voy a decir, el gran responsable, el que me instigó, es Gerardo Caetano, que como ustedes conocen, recopiló cosas de Sereni, escribió él también una biografía muy buena, y hace ya unos cuantos años me pidió que escribiera la historia del juicio, porque este libro, como lo dice su título, no es ni una biografía, ni es tampoco una reseña de la actividad política del general, sino que es la historia de un juicio.
Casi una crónica judicial.
Es una crónica forense, una crónica judicial, tratando de realizarla del modo más llano posible,
sí,
para que sea
casi una investigación periodística también, ¿no?
También,
uno
también,
podría decir.
También.
Está hecho de ese modo.
Pero tratando de que sea accesible al lector común, a la persona no versada en derecho, incluso demostrándole las aberraciones jurídicas que tiene este juicio. Yo, por supuesto, en los años que tuve actividad política, tuve el privilegio de tratar al general Sereni, por quien siento enorme respeto, y acepté el desafío, tomé el guante. Luego me llevó mucho tiempo porque había mucha cosa que a uno le desvía la atención, la profesión, la facultad, y porque es también una verdadera tarea difícil resumir en 300 páginas un expediente donde usted tiene que espigar mucha cosa, porque el expediente tiene 1.500 fojas, y ahí hay que tener un delicado criterio de sintaxis para no omitir nada importante, para transcribir lo que verdaderamente cuenta y encima intentar no hacérselo pesado al lector.
Creo que está, de verdad, Gonzalo, muy bien logrado esa tarea de hacerlo legible, interesante, ágil para el que no está especializado en el derecho. Por eso yo decía que de alguna manera, no es la definición formal, pero es casi una investigación periodística. Si uno lo lee
sin duda, va pasando las
páginas y se va enterando. Yo le preguntaba antes, incluso fuera del micrófono, a uno lo que le llama la atención es por qué esa obsesión de los militares en un gobierno de facto, en una dictadura, hay como una especie de obsesión de justificar jurídicamente lo injustificable. Hay allí, a lo largo de todo el libro, la demostración de que querían inventarle algo, ¿no? Quizás encontrar algo, aunque no hubiera. Eso es un poco el espíritu, lo que pasó, ¿no? Me parece, ¿no?
Y se lo inventaron. Querían inventar algo y se lo inventaron. Y como usted dice, efectivamente, lo que llama la atención, pero yo pongo por ahí que toda dictadura tiene esa tentación, es cómo intentaron justificar jurídicamente, es decir, de acuerdo a derecho, supuestamente, que se estaba tramitando un proceso regular, un proceso con todas las de la ley. Partamos de la base de que desde el vamos esto nace mal parido. El juez al que le llevan el asunto no estaba de turno, fue elegido a dedo. Luego el juez de sentencia también lo eligen a dedo. El Código Militar expresamente prevé que en materia de juicios, cuando el indagado tiene una jerarquía castrense superior a la del juez, hay que nombrar un juez de su misma jerarquía. Acá un coronel juzgó a un militar.
A un general.
A un general, perdón. No hubo careos porque por razones de seguridad a las personas que mencionaban a Sereni no se las podía sacar de la cárcel y traer a careos. Y los cargos son verdaderamente absurdos. Que le imputen al general un delito de encubrimiento a la asociación para delinquir por haber intentado antes de las elecciones del 71, hablando con algunos miembros del MLN, que no alteraran el clima de la campaña electoral, que es lo que todos querían, que liberaran al embajador inglés Geoffrey Jackson, eso, y que eso sea un delito de encubrimiento, es una cosa.
Cuando habían hablado de todos los partidos,
incluso
del gobierno de Pacheco.
Todos los partidos. Mire, yo vi hace poco esta estupenda película sobre Wilson, y también ahí queda claro, habla Marenales, de que también Wilson Ferreira se entrevistó con ellos, todos con el mismo objetivo, de que el MLN cesara sus acciones en ese año 71 para poder llegar con relativa calma al acto electoral, a los comicios, ¿no?
Sí, hay cierta obsesión que en el expediente que usted relata sobre esa reunión, sobre esa reunión de Sereni con los Tupamaros, y aparecen testimonios, porque claro, quien lleva la causa va pidiendo informes o interrogatorio, va pidiendo que se interroguen a personas, o informes a organismos, a la OCOA, a la CID y demás. Y preguntan mucho en los interrogatorios por esa reunión, si estaban los Tupamaros y si estaba Sereni, si se conocían, si se reconocían. Sí, y sí. Hay testimonios, algunos muy contundentes, por ejemplo el de Mauricio Rosenkopf, que describe con total claridad cómo fue esa reunión.
Sí, pero también dice que el objeto de la reunión fue el que acabo de mencionar, es decir, exacto, la paz, o por lo menos el cese de las acciones armadas a la espera de el resultado electoral.
Tan poca línea tenían entre ellos, que a mí me la contó el propio general Sereni, que estaba vivo, y Level, que cuando se realizó esa reunión en el apartamento de Sereni, era tal la desconfianza que tenía Sereni por el MLN que en la habitación de al lado estaban con las armas cargadas, gente cercana a Sereni, entre ellos el propio Level.
Sí, está dicho en el libro.
Y por eso sí. La desconfianza era esa.
Que después duró en el tiempo, ¿no? Hasta ya entrada la democracia, ¿no? General Sereni siempre dudó del MLN.
Dudó y nunca fue proclive al ingreso de ellos al Frente Amplio, y si ustedes lo recuerdan, el asunto estuvo ahí vegetando un par de años.
Sí, sí.
Pero lo que es clarísimo es que el general Sereni buscaba la paz, buscaba la liberación de un secuestrado, buscaba el desarrollo normal y sin alteraciones por vía de actos armados de las elecciones. Y eso no puede ser nunca un delito, ni para él ni para nadie.
Hay testimonios que llaman la atención de un coronel, por ejemplo, en el que cuenta que lo vio a Sereni caminando el día de la manifestación
del 9 de julio.
Lo vio caminando simplemente y le llamó la atención que uno sonreía, que el otro, no sé si es que estaba sufriategui, creo, etc.
Muy lepurcha.
Y lo toman como un testimonio de algo que no se sabe bien qué es.
Sí, exactamente. Es decir, este coronel se cruza en la calle Jaguarón y Colonia con el general Sereni, el general Licandro y el coronel Sufriategui y un par de personas que eran los secretarios o custodias de Sereni, en momentos en que ellos iban hacia 18 de julio, donde se realizaba la manifestación que se conoce popularmente como el centrazo. Y este coronel, que en el expediente dice que él en principio los vio, los saludó, que no tenía idea de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar, esto era unos minutos antes de las 5 de la tarde, pero al darse cuenta, asoció, se ve que yo pongo medio en broma, que tardíamente las neuronas le funcionaron, que ellos iban a esa manifestación, y entonces inmediatamente va el comando del ejército, hace la denuncia, primero verbal, después por escrito, y luego declara en el expediente, testimonia en el expediente.
Se producen dos detenciones del general Sereni. Ahí nomás la primera, después vendría la segunda.
Exactamente.
Ahí más tarde.
En la que pasó mal.
Sí, el 9 de julio del 73, al filo de las 8 de la noche, detienen a Sereni, a Licandro y a Sufriategui en la casa del coronel Sufriategui, donde cae un piquete armado, por supuesto que sin orden de allanamiento.
Habían unos sindicalistas también allí.
Habían unos sindicalistas, porque ahí se iba, era el día que se levantaba la huelga general.
Alguno logró esconderse.
Se fueron, se escondieron detrás de las cortinas, Ignacio Huguet, Pepe de Lía, y en este momento no recuerdo quién era el tercero, pero está ahí. Y se los llevan. Ahí hay un primer episodio que vale la pena destacarlo. El general Licandro, con aquel carácter que tenía y que algunos le conocimos, le ordena al jefe del operativo: identifíquese. Y dice: Mayor Núñez. Es decir, habían mandado un mayor a detener un coronel y dos generales. Y el segundo episodio es que cuando los trasladan desde la División 1 para el cuartel de Minas, a mitad de camino le dice el jefe del comando operativo al general Sereni que le va a poner una capucha. Y Sereni le contesta que de ningún modo. Entonces se la voy a poner a la fuerza, le dice el tipo. Me la va a tener que poner a la fuerza y atado con alambres. Y usted va a pasar a la historia por ser el primer mayor que se atreve a encapuchar a un general de la nación. Y este tipo duda, consulta por walkie-talkie, supongo, pide instrucciones, y al final desisten de esa cosa, y tanto Sereni como Licandro y Sufriategui entran caminando
a cara descubierta
y son inmediatamente incomunicados entre sí.
Mauricio hablaba de dos detenciones, para recordarle a la gente, sobre todo, que no...
Esta era la primera.
Esta era la primera. Estuvo allí hasta el 74, si no me equivoco.
Estuvo allí hasta el 74.
En la cárcel central, ¿no?
No. En esta primera detención, el general Sereni está en Minas.
En Minas. En la División de Ejército 4.
Ahí está.
En la División de Ejército 4, en Minas. Después es liberado. Según se dice, tuvo la posibilidad de irse al exterior, no quiso irse, se hubiera salvado de la prisión. Y ahí viene un episodio muy oscuro, en el año 76, cuando él está veraneando en una casa en Punta del Este, en Pinares, o no sé, por Punta del Este, en el cual es detenido de nuevo, ya no es liberado más, es llevado primero a Maldonado, después a Minas, y parece haber... usted lo dirá mejor que yo, en todo esto, en sus dos detenciones, pero mucho más en esto, un papel fundamental del general Gregorio Álvarez, que además de todo parece tener un enorme resentimiento personal. O sea, ¿qué papel jugó? ¿Cómo nos puede recordar un poco esto, la segunda detención, que la gente no tiene por qué tenerla presente, ¿no?
Le cuento. El general Sereni efectivamente es excarcelado provisionalmente de la primera causa. Por supuesto que da aviso a cada vez que va a la casa de veraneo de Punta del Este, da aviso al juzgado, y en el mes de enero del 76, estando en su casa de Punta del Este, en el muelle de Punta del Este, estallan unos petardos. Y en el expediente aparece un oficio, una comunicación directa firmada por el general Gregorio Álvarez, dando cuenta de ese episodio, diciendo que no sería ajeno al mismo el general Sereni. Esto provoca de inmediato la segunda detención, lo van a buscar a la casa donde estaba, que sabían perfectamente.
Lo cual era una barbaridad.
Y en el expediente sobre ese episodio de la explosión de los petardos no hay una sola línea de investigación, no le pregunta ni a él ni a nadie. Eso fue una burda excusa para llevarlo preso. En la misma fecha llevan detenido también a Sufriategui, que había sido liberado, y a algún otro militar. Fue una redada, ¿verdad?
En la primera detención no le había pasado bien el general Sereny. En la segunda la pasó peor.
En la segunda la pasó peor. Lo llevan una noche al cuartel de Dragones en Punta del Este. Está en la guardia. Allí aparece Álvarez, lo mira en silencio y se va. Apenas se va, le colocan las esposas.
Era, perdón, el paréntesis, era el comandante de la división Ejército 4, que incluía a Maldonado, incluía a Mina, ¿no?
Exactamente, era el jefe de la...
33.
Algunos decían para la entonces, República del Goyo.
Sí, para entonces, división Ejército, la vieja región militar número 4. Y luego le ponen de plantón 2 días, cuando, y esto es de una dignidad tremenda, cuando tiene sed y pide agua, le dan un vaso de agua caliente, que el general no toma, no toca. Cuando le traen la comida, le traen un estopado sucio que lo dejan en el suelo, y el general no toca. Y después de estar detenido en Minas por casi un mes, ahí sí viene en febrero de 1976 a la cárcel central de policía de Montevideo.
La pasa mal, usted cuenta algunos detalles, le ponen unos focos muy, muy fuertes detrás de la espalda para quemarle la piel, brasa detrás debajo del asiento.
Exactamente.
Él me había contado lo de la comida, ¿no? Que le tiran la comida al piso para no...
Y él no la toca.
Sí, y él no la toca. Usted habla bastante del papel de los abogados.
Sí.
Los doctores Batalla, si no me equivoco, Martínez Moreno y Corseñac. Digo porque no era fácil ser abogado de Sereny.
Hay dos periodos. Los abogados iniciales de Sereny fueron Carlos Martínez Moreno, a mi juicio el mejor abogado penalista que hubo en Uruguay, José Corseñac, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad, y José Arlas, catedrático de Derecho Procesal de la Facultad. Allá por el año 78, primero Martínez Moreno y luego Corseñac deben partir al exilio. Martínez Moreno va primero a España y después a México, Corseñac va directamente a México y entonces toma la posta Hugo Batalla, que pasa a ser el nuevo abogado de Sereny.
Y que fue defensor también de otros presos políticos.
También de otros presos políticos.
Liber, que se escribe sin tilde.
Doctor. Sin tilde, sin tilde.
Sin tilde.
El general siempre lo escribió sin tilde.
Sin tilde, bueno. Y había quedado planteada, antes de la pausa, la pregunta de Alfonso, sobre el rol de la familia. En primer lugar había nombrado a Lili, a su señora, que aparece en varias partes del libro. Hay una carta muy dura cuando su primera detención, cuando está en Mina, así sin pelos en la lengua, le dice de todo a la alta oficialidad, sobre todo por el trato que estaba recibiendo el general, ¿no?
Sí, Lili fue una tigresa, una batalladora incansable. La carta se la manda el comandante en jefe del ejército, el general Chape Posse, con copia a los comandantes de la Armada y Fuerza Aérea y al jefe del ESMACO, que era Álvarez.
Claro.
Y allí se queja de que el trato que está recibiendo no es digno de un general, porque la visita hay que hacerla bajo control, qué sé yo y qué sé cuánto. Es tremenda. Y hay otra carta donde ella dice, estamos, y también yo la transcribo en el libro, estamos preparados para lo peor, ustedes pueden hacer con él lo que quieran, hasta matarlo. Un coraje imponente, ¿no?
Las hijas también, ¿no? Sobre todo Betel estaba más cerca, también obviamente desde Artigas, ¿no?
Haciendo visitas al exterior y de algún modo fomentando esa gran campaña internacional por la libertad de Sereny, que desde Mitterrand hacia abajo, desde Europa y América, se moviliza por él, piden Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra, le ofrecen asilo en España. Toda esa campaña básicamente la timonea la familia Lili, que va incluso a Francia y es ayudada por François y Daniel Mitterrand y Bettel, ¿no?
Uh-huh. Están allí. Bueno, un juicio desarrollado todo bajo la órbita de la justicia militar.
Sí, con un pequeño desvío, es decir, a Sereni lo procesan inicialmente por dos delitos comunes. El juez Silva Ledesma ni siquiera se da cuenta de eso. Y sus abogados defensores iniciales, Martínez Moreno, Corseñac y Arlas, promueven ante la justicia penal ordinaria un reclamo de que asuma competencia la justicia ordinaria, porque esos delitos, como no eran delitos militares, eran de incumbencia de la justicia ordinaria. Y el juez de instrucción de tercer turno, el doctor Echeverría, en aquella época, reclama y anuncia contienda de competencia.
Ah, mire.
Eso cae como una bomba en el juzgado militar porque no saben qué hacer. Ahí se han dado cuenta del error. Y entonces le inventan a Sereni un cargo por un delito específicamente militar, irrespetuosidad por las declaraciones que había hecho en la campaña política contra el intento de reelección de Pacheco Areco, y dicen que había sido irrespetuoso para con el jefe superior de las Fuerzas Armadas, y entonces con ese nuevo cargo justifican la jurisdicción militar, y el juez militar manda oficiar al juez penal ordinario de que se quedan con el expediente. Pero, si uno mira, ese oficio nunca sale. Es decir, a la justicia penal ordinaria no se le da respuesta. ¿Por qué? Por miedo a que el juez penal del fuero común, al recibir una negativa de la justicia militar, fuera en contienda de competencia de la Suprema Corte.
Se trataba de inventar cualquier cosa. Y allí jugó un papel importante Silva Ledesma, coronel y abogado, que bueno, integraba los tribunales militares e inventaba cualquier cosa, ¿no?
Coronel y abogado tardío, se recibe después, y que comienza siendo juez de instrucción y luego salta a presidente del Supremo Tribunal Militar. Ahí tiene usted otra aberración. Un juez que intervino como juez de instrucción y dictó el procesamiento, él dicta el primer procesamiento de Sereni, en modo alguno puede volver a actuar como juez de sentencia. Y sin embargo, él presidió el tribunal militar y firmó y redactó la sentencia de condena definitiva, ¿no?
Tremendo. Usted incluso va más allá, dice, hasta el propio concepto de justicia militar, hay que reflexionar un poco sobre esto. Usted dice, prevalecen más los valores en la vida militar de la obediencia, de bueno, de la estructura,
de la disciplina,
más antes que la justicia.
Y sí, y no es ningún invento mío. Eso lo dijo Martínez Moreno, lo dice en una cita que yo transcribo, Maneco Flores Mora.
Exactamente.
Y esa famosa frase, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música, ¿no? Con esa engañifa de inventar un delito específicamente militar, tipificado en el Código Penal Militar de irrespetuosidad, se quedaron con el expediente.
Lo paradójico es, entre otros temas, ¿no? Tantas paradojas hubo allí, que cuando vuelve de Minas en su segunda detención y va a la cárcel central, después de recibir un muy maltrato, es recibido prácticamente con honores por el general Balestrino, por la derecha más dura de la dictadura, que incluso lo salva de un intento de atentado que iban a hacer a través de una pared, rompiendo una pared, etc. Fue paradójico, ¿no?
Es decir, eso sí, es paradójico. Balestrino había estado, por supuesto, a favor del golpe de Estado, era un hombre de derecha, pero era un hombre que tenía códigos y que reconocía que estaba ante un general de la nación. Cuando traen a Sereñi a cárcel central, Balestrino va personalmente a verlo, le golpea la puerta y le dice: permiso, mi general, voy a entrar.
Sí, sí.
Y ese trato respetuoso me consta que lo tuvo con otros
militares
frente amplistas, constitucionalistas, que vinieron a cárcel central, y como usted bien dice, en determinado momento los sacan del sexto piso y los llevan al cuarto. Ellos no saben por qué, y es que Balestrino se ha enterado de que algunos oficiales del ejército están tramando un atentado contra ese grupo de militares presos, y entonces fortifica la pared con unos bloques de cemento, de modo que cuando vuelven a su hábitat lo encuentran más pequeño, porque ya han...
Sí, sí.
Bueno, hay una cantidad de historias en el libro que no podemos seguir contándolas todas ahora porque no tenemos mucho más tiempo. Obviamente que a los oyentes que vayan directamente al texto. ¿Cree, doctor, que, ya que estamos hablando de Sereñi, hoy de alguna manera este espíritu de integridad, de honestidad del general, hoy está escaseando en la fuerza política que él presidió?
¿Falta sereñismo, como dijo Arana el otro día acá?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa que también me parece que Sereñi es una figura irrepetible. Que no hay dos Sereñi. Sereñi fue un hombre de una fidelidad astral a la Constitución y a la ley. Fue un hombre, un gran surcidor de las divergencias de opiniones, incansable, con una paciencia infinita, que desde esa perspectiva de legalidad y de escrupulosidad trabajó todos los años que estuvo al frente de la fuerza política, surciendo y tratando de amalgamar. Creo que es una figura inolvidable, me parece que es irrepetible.
Sabemos que no, usted está aparte de la política, se ha apartado, no ha querido incluso participar de este gobierno, en fin, no por el gobierno, no ha querido seguir con la actividad política, pero usted estuvo de la primera hora ahí en el frente. Puede contestar o no. ¿Le preocupa todo lo que está viviendo el frente, Sendic, lo de Venezuela? ¿Está preocupado por la situación del frente en general o no? ¿O prefiere no hablar de eso?
Yo le voy a ser franco. Es decir, yo durante años tuve actividad política que fue viniendo casi sola y en progresión de menor a mayor, porque en realidad mi más genuina vocación fue siempre la enseñanza, la facultad, escribir y qué sé yo. Y un buen día decidí que ya era suficiente. E inclusive si usted mira las fechas de los libros en la contratapa, verá que mi alejamiento de la política me permitió escribir unas cuantas obras que durante ese quinquenio no lo había hecho. Por supuesto que sí, sigo siendo frente amplista, pasivo, pero frente amplista. Y sí me preocupa la situación de Venezuela. Conozco a su presidente, yo lo traté en forma personal porque era el canciller del gobierno de Chávez cuando yo estuve al frente de la Cancillería, y sobre todo me preocupa esa profunda desazón que hay en mucha gente, y coincido con lo que contaba. Me decía Mariano Arana ayer, necesitamos sereñismo, extraño a Sereñi todos los días, ¿no? Uh-huh. Es un momento difícil en la vida de la fuerza política y creo que también en la vida del país, ¿no?
Lo mismo por el caso Sendic, supongo. Se nos voy a arrancar en detalle, sí, también está preocupado.
¿Y sigue de cerca a este gobierno, digamos, mantiene relación con el presidente?
No. Yo estoy dedicado exclusivamente a la cuestión profesional y académica, nada más.
Muy bien, quedamos por aquí. Le agradecemos al doctor Gonzalo Fernández, autor del libro El juicio contra el general Líber Sereñi.
Otro capítulo de la dictadura militar, ediciones La Banda Oriental con Fundación de Cultura Universitaria. Muchas gracias, doctor, por haber estado esta mañana contándonos sobre el contenido de esta obra, que se suma a muchas otras que ya ha escrito. Es un hombre que escribe y escribe.
No, el agradecimiento es mío. Les agradezco yo a ustedes la invitación.
Bueno.